Seguimos conversando con la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la doctora María Josefina Pla. Y yo te preguntaba, antes de la pausa, ¿qué pasa con los dictámenes de la institución cuando emite una opinión, cuando analiza un caso? ¿Si pasa lo mismo con otros organismos del Estado o de Contralor, mejor dicho, que técnicamente y en forma independiente observan acciones del Estado y sin embargo el propio Estado ha generado distintos mecanismos para no tener en cuenta esa opinión?
Yo voy a referirme al efecto de nuestras resoluciones y en el tiempo que estoy. Las resoluciones no son vinculantes, entonces lo que hace la institución una vez que analiza la denuncia, tanto presentada por alguien de la sociedad civil o de oficio, y hace una investigación del caso y hace recomendaciones. Y después hace un intento de seguimiento a efectos de ver qué cumplimiento en determinado plazo que se le concede al organismo, en qué ha cambiado, ha cesado la vulneración y ha modificado algo de los protocolos o de las cuestiones en juego. Nosotros anualmente presentamos un informe anual que por ley tenemos que presentar ante la Asamblea General. En ese informe se hace cada vez más un detalle de las recomendaciones hechas, de las denuncias presentadas, las recomendaciones hechas, los organismos denunciados, los organismos que han colaborado, la no colaboración puede hacerse publicar y de alguna manera denunciar públicamente que tal organismo no ha colaborado. Entonces, todos esos mecanismos creemos que van a hacer de alguna manera mella, que van a hacer algún efecto en el relacionamiento nuestro con el Estado y con la sociedad civil. Buscamos y queremos ser el referente nacional en materia de derechos humanos y para eso tenemos que ser, las resoluciones lo más acertadas y que den en el blanco de la cuestión y que planteen recomendaciones posibles de cumplir.
Porque no tenemos tanta tradición de ombudsman nosotros.
Claro, y como en veces tenemos que el nombre es larguísimo, sí. Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. En otros países es el defensor del pueblo, que es uno solo, unipersonal. Sí. Aquí el hecho de que seamos cinco, yo prefiero hablar siempre de la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero en realidad somos la Defensoría del Pueblo. Para evitar confusiones, a veces nos mandan cosas que es la Defensoría de Oficio, que hoy se habla de Defensoría Pública. Entonces, no tenemos esa tradición. Alguien me decía que había vivido el exilio en países donde el ombudsman dice, habla poco, pero cuando habla es una...
Seguro, en los países nórdicos es así.
La palabra del
ombudsman es...
Bueno, nosotros deseamos lograr la mejor eficiencia y la mejor cumplimiento de nuestros deberes, porque nuestros deberes son los tres verbos centrales que están en el artículo 1. La defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos de todos los habitantes residentes en la República, sean los de los derechos humanos establecidos en la Constitución, así como de todos los derechos humanos a los que el Uruguay se comprometió por ratificación de convenios y de convenciones.
Josefina, ¿y qué pasa con el estado de esa de esa preservación de los derechos, de respeto? Bueno, si tuviera que ponerle una nota al Uruguay en ese sentido.
El Uruguay, en la última asamblea, nosotros tenemos el consejo directivo que se reúne todas las semanas, pero una vez al año o más tenemos las asambleas anuales que se llama la Asamblea de Derechos Humanos, en donde convocamos a todas las organizaciones de la sociedad civil que estén registradas y demás. Allí se plantean determinados temas. En la de este año, fue en Paysandú, ahora el 17 de agosto, la consigna o el lema era más leyes y entre signos de interrogación más derechos, porque y había lo largo de los talleres hubo una coincidencia plena en que el problema mayor de Uruguay no era la normativa, no, que es de los países más avanzados, exacto, sino
la aplicación de ellas.
La aplicación de ellas, es decir, la implementación, el que la sociedad se apropie de ellos.
Se empodere de ellas.
Se empodere de ellos y sepa reclamarlos y sea una garantía.
Tenemos muchas leyes de avanzada que, sin embargo, la implementación se demora o directamente lo único que se hace es la enunciación de la ley y la votación de la ley, pero no la implementación y mueren en los anaqueles.
Bueno, entonces hay que hacer el esfuerzo de que se vivan. El otro día, a mí me gustó mucho, el viernes hubo un hecho histórico que lo comentarán las generaciones que siguen. Se acaba de asumir el viernes a las 11 de la mañana, por primera vez el Uruguay tiene la Comisión Nacional Honoraria de Contralor de la Salud Mental, el organismo de Contralor que preveía la ley de salud mental aprobada en septiembre del año pasado. Para algunos de los usuarios del sistema, parecía que era un atraso, que estábamos a un año y todavía no se había, el 24 de agosto se hacía el año, y no habían cumplido. Y vino el delegado de la Organización Mundial de la Salud, estaba en el acto, y dijo, a mí me encanta el Uruguay porque porque no toma las cosas apresuradamente. O sea que, de alguna manera, elogió que ese año no era tan...
Seguro.
Había sido correcto porque se había tomado el tiempo de las consultas y de los... para lograr la mejor implementación.
Ahora, si los resultados de las investigaciones y los dictámenes de ustedes no son vinculantes, yo me pregunto, ¿la existencia de la comisión es para que se visualice el tema, para que se ponga en la mesa, para que la población en definitiva se entere de lo que se está haciendo con respecto a los derechos humanos? Porque la pregunta de él... con respecto a que el Estado ha, de alguna forma, generado distintos anticuerpos y distintos mecanismos que, en definitiva, no toma en cuenta a los organismos de control. Pero, ¿para qué fue creada? ¿Por qué fue creada esta comisión si después, es decir, no es vinculante?
No, pero yo decía que el proceso de los derechos humanos, de la consagración de los derechos humanos y de la defensa de los derechos humanos en el mundo, es un proceso que va evolucionando históricamente. En determinado momento, en el año 93, si no me equivoco, se hace la declaración de los principios de París y sí, se va exigiendo por el sistema de Naciones Unidas la creación de estos organismos en cada país, que sean organismos independientes
del Estado.
Del Estado. Y eso es lo que aquí llevó su tiempo y en el 2008 se generó. Se generó. Después todavía debió, porque no todos los países la crean de la misma manera y con los mismos textos. Entonces, una vez que se crea, hay un mecanismo de darle la categoría, que es lo que tiene la institución de derechos humanos nuestro, la categoría A, que implica que cumple plenamente con los principios
de la internacional
y que entonces tiene autonomía. Luego vamos al sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, para decir una convención, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Uruguay en determinado momento tiene que ratificó la convención, presentarse a decir cuál es el estado de la cuestión, cuál es el estado de cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y si el Estado ha garantizado debidamente esos derechos. Pero en ese, especialmente, porque lo he seguido de cerca, en ese, especialmente, una de las cosas que le cuestiona es que no tenía que no tiene un contralor adecuado, porque no tiene un contralor independiente. Porque si el contralor lo cumple alguien sometido a la misma jerarquía de quien tiene que implementarlos, no hay esa independencia de contralor.
Seguro.
Por eso la institución lo cumple y lo cumple en varias áreas. En la Convención contra la Tortura y toda otra forma de tratos degradantes, en la propia ley de creación se estableció que la institución iba a cumplir el mecanismo de prevención establecido en el pacto adicional a la Convención de contra la Tortura. En el tema de discapacidad fue observado, la institución ahora hizo un trabajo de propuesta de mecanismo independiente. En salud mental, en lo interno, en el proceso de discusión parlamentaria de lo que culminó en la ley, se discutía y se reclamaba un mecanismo de contralor más independiente. Felizmente le asignaron tareas a la institución, pero se creó este mecanismo que no es independiente porque está presidido por delegado de salud pública, pero de alguna manera es un avance. Entonces, en todo se va avanzando
de a poco.
Dentro de lo que se puede, porque siempre hay que negociar,
¿no? Obviamente. ¿Y la comisión de qué vive?
La comisión tiene presupuesto que se lo atribuye, se lo vota el Parlamento, y por primera vez se nos recortó. En este momento estamos en un proceso de que no tenemos el presupuesto para el año siguiente que habíamos propuesto. La comisión, la institución ha crecido, se le han asignado nuevas responsabilidades por ley, porque la ley de salud mental le agregó, la ley de medios le agregó, la ley de sitios le agrega, la ley que
ella se les atribuyen nuevas, le dan más trabajo, tareas, pero le recortan el presupuesto.
Entonces tenemos que hacer un esfuerzo grande. Y además, la institución en este segundo periodo que iniciamos el año pasado, se planteó como gran objetivo, si el primer consejo había tenido la responsabilidad de la institucionalización, darle forma a alguien recién nacido de la nada. Salieron con un nombramiento en una pieza del Palacio Legislativo a nacer y con los primeros pases en comisión pudieron existir. En este segundo periodo, ahora que somos cerca de 40 personas, es descentralizar, ¿sí? O sea, que verdaderamente sea una institución nacional y llegue a proteger, a promover y a defender los derechos de todos los habitantes, estén en Bella Unión o estén en El Chuy o estén en Rivera. Entonces, en todos los lugares. Y eso exige esfuerzos y
económicos.
Económicos, recursos humanos.
Recursos humanos, porque no vas a pedirle a todo el mundo voluntariado gratis.
Claro, entonces.
No, pero además, como señal, recortar un área sensible como el de los derechos humanos, cuando en el discurso.
No es positivo.
Me parece que no es.
Pero ustedes vieron, ha habido recortes, es lo que ha significado el Sistema Nacional de Cuidados, y hubo recortes, esta ley de salud mental, o sea que es un esfuerzo permanente de nosotros y de la sociedad civil defender que para cumplir esas políticas sociales se deben tener.
Y en el caso de la salud mental hay que poner mucho, hay que cambiar la mentalidad, dejar de pensar en los depósitos sino y empezar a tratarlos como corresponde.
Como sujetos.
Como sujetos de derecho y no como ahí gente que parece que como no tienen razón de ser, porque no tienen razón, entonces directamente los amontonamos ahí entre hacemos loqueros o depósitos.
No, eso es un desafío enorme y apasionante para construir con todos, porque el esfuerzo en esas dos áreas es la participación plena, nada de sobre ellos sin ellos. Entonces, es decir, es muy importante lo que se va a ir caminando, esa foto que publicó Presidencia de todos los que estaban el otro día cuando se creó la comisión, bueno, es una foto histórica, pero hay que andar para que eso sea realidad.
Josefina, muchísimas gracias por venir, ha sido un gusto recibirte y la seguimos en cualquier momento.
Un gusto, tu casa.
Un verdadero placer.
Gracias a esta casa, he venido en otras circunstancias muy importantes, ahora le estaba diciendo a los... yo tuve el honor de acá en un micrófono de aquí defender el no en el 80 con todos los costos
que eso significaba.
Sí. Además tu papá debe estar orgulloso de ver hasta a dónde ha llegado. Y además un gran abogado laboralista de lo más importante que tuvo este país, como el doctor Américo Pla Rodríguez.
Así. Exactamente.
Que bueno, muchísimas gracias por el recuerdo.
Gracias, Josefina.